Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 26 minutos prácticamente ya, sintonía de deportes en la tarde de COPE en este viernes día 13 de febrero del 2026, víspera de lo que va a ser una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, donde el Real Valladolid se juega tres puntos muy importantes y quizá algo más que los tres puntos en el Estadio de los Nuevos Cármenes en Granada. Nosotros vamos contigo a hacer la previa del fin de semana aquí en el 104.5 hasta las 3 y media de la tarde y hasta las 4 en COPE Más Valladolid 96.1, COPE Iscar 101.2 y COPE Más Medina del Campo en el 105.6, la opción también digital de nuestra web y nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, a la hora que quieras, en el sitio que quieras. Sergio Becoechea en la realización. Vamos con los titulares de hoy.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Esta mañana el Real Valladolid ha dado a conocer la convocatoria que va a viajar en el día de hoy hasta Granada para medirse mañana al conjunto de José Rojo Pacheta. Esa convocatoria no cuenta con Matis Lachuer, que era la gran duda que ayer mantenía el técnico Luis García Tevenet, toda vez que el francés salía de una lesión. Dijo que iba a esperar a hoy para saber si podía o no ser incluido en el listado de jugadores y, lógicamente, pues se ha impuesto la no conveniencia de forzar al francés. Así pues, la lista de convocados que se marcha hasta Granada es la formada por Álvaro Acebes, Michelán, David Torres, Ramón Martínez, Sergi Canós Tenés, Meseguer, Latasa, Marcos André, Alani, Guillerme, Tomeo, Mario Maroto, Stipe Biuk, Carlos Clerc, Sansevieriro, Chucky, Ponsó, Peter Federico, Mohamed Jawab, Stanko Juric, Vegard Erlien, Iván Garriel y Hugo San. Esos son los jugadores que se lleva hasta la capital andaluza el técnico Luis García Tevenet, quien lógicamente es muy consciente de la necesidad y de la importancia de sacar este partido adelante. También es consciente el UMC CBC Valladolid de lo importante que es el partido que se juega, sobre todo a nivel emocional, el próximo domingo en la cancha del Palacio de los Deportes de León. Un escenario donde la cultural y deportiva leonesa va a recibir a un conjunto al vallisoletano que todavía condiciona la forma de ver los partidos en la previa por parte de jugadores, afición y técnico. El técnico lleva pidiendo el apoyo, ya hizo referencia a este partido en la rueda de prensa posterior a su victoria ante el Valle de Egués el pasado fin de semana. Con lo cual parece ser que a nivel emocional el formato o el concepto de derbi está bastante más asumido, también pasa en fútbol, en León que en Valladolid. Esta mañana David Barrio no ha querido pisar ese charco en la previa. Y vuelve de nuevo la Liga de Balonmano al pabellón Huerta del Rey. En este caso, el conjunto de el Aula Valladolid va a enfrentarse al Elche en la jornada de este próximo fin de semana. Y esta mañana en la Diputación se ha presentado la edición 2026 del Circuito Rural BTT, una especie de circuito, nunca mejor dicho, de bicicleta de todo terreno con tres modalidades que se va a disputar en seis de los municipios de la provincia de Valladolid, con un ganador final pero con premios parciales en cada uno de los eventos. Son las 3:30 en el 104.5. Continúa escuchando lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos a poco más de 24 horas de ese partido entre el Granada Club de Fútbol y el Real Valladolid. Pacheta en un banquillo, Luis García Tevenet de momento en el otro. La gente puede pensar, bueno, pues si Pacheta fue capaz de revertir una situación muy complicada a principios de temporada en el Granada Club de Fútbol, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros también de sacarlo adelante? Y hay que tener paciencia, pero con la mano en el corazón todos, absolutamente todos intuimos que Luis García Tevenet se juega el puesto el próximo sábado en el Estadio de los Cármenes. Otra cosa es que estemos de acuerdo en que Luis García Tevenet haya llegado como entrenador al Estadio de los Cármenes. Vamos a consultar con nuestro técnico de cabecera, con uno de los representantes y el Comité de Expertos del Tiempo de Juego Valladolid, Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Dudando de si es conveniente, bueno, ya dejamos todos el martes nuestra opinión clara, de si ahora mismo Luis García Tevenet, no voy a decir tácticamente, pero yo creo que moralmente, yo creo que no es el adecuado para intentar sacar el 110% de un equipo en un partido tan trascendental como el de mañana. La rueda de prensa de ayer, yo creo que fue una declaración de intenciones de escuchar un Tevenet casi agotado, ¿no?
Sí, la verdad que es que ya llevamos 3 o 4 jornadas, lo que es que el míster vemos que no transmite. Tú, está claro que no vas a contar ni a difundir pues el día a día del vestuario, lo que piensa de un jugador, de otro. Bueno, pues van a salir siempre con tópicos y no nos van a dar más información. Pero es que en el tono que él emplea y cómo nos cuenta la situación del equipo y demás, pues la verdad que yo veo es que es alguien que no tiene capacidad para transmitir, porque anímicamente está igual que los jugadores. O sea, yo creo que ahora mismo Tevenet está pasándolo realmente mal, porque yo creo que ha venido con mucha ilusión a este equipo. Yo creo que no se ha empapado de todo lo que tenía a nivel de jugadores dentro del equipo, y entonces, bueno, mantuvo más o menos una alineación que ya era conocida por todos, pues porque habrá visto alineaciones, pero luego, al no conocer el equipo, lo tiene que ir conociendo todavía, poner a uno después de 4 o 5 jornadas desde que está aquí. No tenía papado el equipo, y eso ya lo va a pagar, y ya es tarde para intentar revertir. Vale, tenía que haber empezado a jugar con los mejores hace ya 4 jornadas, no lo ha hecho, y ahora que rectificar a esas alturas, ya anímicamente como está, encima pues no creo que se atreva, y bueno, pues el tiro al aire que va a haber mañana en Granada, pues esperemos que cuando caiga la bala caiga de nuestro lado, pero lo veo difícil.
Que no nos saque un ojo al caer desde arriba. Enfrente está Pacheta, que futbolísticamente será como sea, hay gente que comulga con su idea, hay gente que no comulga con su idea, pero que emotiva y emocionalmente es un entrenador que consigue enchufar a sus jugadores, y sobre todo en situaciones límites, como es la de mañana, Pacheta sabe perfectamente qué decir al vestuario en el momento justo, ¿no?
Bueno, yo creo que no es alto de mi devoción, me cae muy bien, porque es un tío honesto, es un tío honrado, y bueno, tiene cosas que como entrenador que sí que me gustan, ¿no? Lógicamente. Pero yo creo que en realidad le falta luego personalidad, ¿no? Para tomar decisiones que le hagan crecer como líder dentro del grupo, ¿no? Dentro de la dirección de un equipo, que es cuando alguien de los veteranos, cuando alguien de peso en el vestuario no está, pues hay que sentarle. Y eso te hace ganar mucho crédito con el resto de jugadores. Y eso nunca lo hizo en el Real Valladolid. Por lo tanto, vale, pues mientras van las cosas bien, los jugadores saben que hay que aguantar y callar, pero cuando empiezan a ir mal, pues los jugadores empiezan a generar problemas. Y Pacheta, pues bueno, pues ya sabemos que es un entrenador que habla siempre bien de sus jugadores, le entiende el entrenamiento a muerte, que eso está muy bien, ¿vale? Pero no le veo tan líder dentro del vestuario como para ser el que doble la barra y al final haga girar a su equipo hacia una dinámica positiva. No lo veo, igual que ni a Luis García Tevenet ni a él. Pero bueno, tiene mejor el equipo enchufado más que nosotros y bueno, no sé si será suficiente para ganarlos, dependiendo de lo que presentemos nosotros en el campo, ¿no? Pero bueno, no me fío de ninguno de los dos y yo creo que es un partido, si hay un partido en que no puedes poner nada más que un triple en toda la temporada, es uno de ellos, sería este, ¿eh?
Especialmente los que juega el Real Valladolid. Ayer dijo Tevenet que consideraría contraproducente el cambiar el dibujo y el introducir a jugadores que todavía no están imbuidos de su estilo de juego y de la dinámica del equipo. A mí me parece que el fútbol, Pedro, es el único deporte en el que pasa esto. Tú fichas a un americano en baloncesto y juega el fin de semana. Fichas a un jugador determinante o desequilibrante o con unas características concretas en otro deporte y tiene muchas posibilidades ya de participar. El fútbol es el único deporte donde un jugador, un profesional de un trabajo, necesita un mes para empezar a producir.
Bueno, el asunto está que en otros deportes, ya has mencionado, y en la mayoría, pues pueden entrar minutos de juego, volver a sentarse en el banquillo, volver a salir, y en nuestro deporte, Juan Carlos, eso no puede ser, ¿no? Tenemos que hacer un cambio y ya es definitivo para el resto del encuentro. Entonces, no es el mismo deporte. Lo que sí que te digo es que los tópicos de siempre es de que alguien que venga en forma, y tú sabes, nada más ver entrenar, de que viene bien y que viene en forma, y es lo que estás esperando, y lo que está jugando no está rindiendo, no esperes a ningún tópico de decir, bueno, por respeto, acaba de llegar. No, si es lo que necesitas, ¿qué vas a quedar bien? ¿Un partido más que vamos a perder la oportunidad de ver a los jugadores que vienen enchufados? ¿Pero por qué? No. Para eso sí es profesional, para eso sí defiendo la palabra profesional, para que el jugador que se sienta en el banquillo, pues bueno, ha tenido oportunidades, no las ha aprovechado y bueno, ya todavía queda mucha temporada como para volver a resurgir, pero cuando venga un tío y venga fichado para sumar, y si viene bien, insisto, si viene bien, a jugar, no tengo más claro que el agua.
Sí, pero
claro,
es que, si pero es que además, bien, ¿eh? Pedro, es que todo va un poquito más allá. Hablemos de gestión de grupo. Michelán, que acaba de llegar, lateral derecho, no la rasca en el Racing, viene Valladolid buscando su oportunidad y resulta que si no juega mañana de titular, la semana siguiente vuelve Alejo. Es decir, Michelán dirá, si no juego mañana, ¿cuándo voy a jugar?
Claro, pues por eso te digo que ahí la personalidad es donde se ve el liderazgo de un entrenador, ¿no? Es decir, me hace falta esto, y, o sea, que luego le tenga que quitar la semana siguiente. Pero es que por miedo a decir, no lo voy a poner, porque si le pongo y tengo que quitar la semana que viene, ya tengo un lío. Que no, que es que si tú al final vas a tener la decisión de quién juega y quién no juega como entrenador. Y no tienes que dar ninguna explicación, salvo que te la pidas, y te la pides, se la das. Pero muchas veces es mejor no preguntarla, porque igual te llevas una contestación que no te va a gustar como jugador. Pero no pasa nada, pero tú llegas, le pones y se acabó. Que la semana siguiente está claro que Alejo es titularísimo, si fuera el caso, va a jugar, y lo tengo al banquillo y a esperar, ya tendrá más oportunidades, que queda mucha temporada. Pero bueno, son esos tópicos que la gente confunde. El miedo a tomar decisiones, ¿vale?, con emplear frases muy hechas y insisto, tópicos ya demasiado hechos para no mostrar de que no se atreve a hacer o a tomar determinadas decisiones. Que eso es lo que nos ha pasado con muchos entrenadores en los últimos 13, 14 años aquí, ¿eh? Porque es que no, insisto, soy un pesado, pero es que desde Sergio González, que hacía lo mismo, más de lo mismo, cambiando como si fuéramos cadetes y demás, con Pacheta lo mismo, con Rubí lo mismo. No sé, no hemos vuelto a ver un entrenador con personalidad, que a lo mejor tenemos que buscar la baza de Clemente para que vuelva alguien con peso y ponga esto en su sitio y haga un fútbol más sencillo y hable con los jugadores cara a cara, que a lo mejor es lo que hace falta.
Claro, es que el siguiente aspecto a analizar sería si no se va a atrever, que no lo sabemos, ¿eh? Estamos elucubrando a esta hora, sabemos que Michelán va convocado y que también va convocado Ramón Martínez, que son las dos opciones para jugar por ahí. Pero si no se va a atrever en ese movimiento, que podría ser incluso lógico, ¿se va a atrever a poner a Sansevieri por la derecha y a Peter Federico por la izquierda, es decir, zurdos a banda natural, a pierna natural, para intentar buscar el centro? ¿O va a ser otra semana, Pedro, en la que nos hagamos de nuevo la misma pregunta y otra vez seamos incapaces de por lo menos ver qué pasa, qué resultaría, cómo funcionaría poner a cada extremo en su banda natural?
Sí, es una otra de las opciones, pero Pero es que por eso digo que no tiene el equipo empapado, ¿no? Y no lo tiene claro. O sea, y ahora mismo es una de las opciones, y siempre te he dicho que esa opción no hay que esperar una jornada, si es que lo puedes hacer durante el partido. O sea, por intentar cambiar los perfiles de los defensas y que les cueste otra vez resetearse para defender de una forma diferente, pues vete cambiándole durante el partido a pierna natural y luego a pierna cambiada. Porque cambia un defensa cuando tiene que defender de una forma o de otra, le cambia, y también al interior, ¿sabes? Al interior que tiene que descender a ese medio de banda contrario, ¿no? Que está a pierna natural o a pierna cambiada. No se defiende exactamente igual. Entonces, bueno, pues eso no hace falta esperar una jornada para probar. Probarlo en el partido, si es que hemos tenido partidos para probarlo y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Bueno, te digo que hay decisiones que de los entrenadores que son cosas básicas, sencillas, movimientos elementales en el mundo del fútbol a nivel táctico, tanto defensivos como ofensivos, que nos cuesta llamarles por su nombre. Y yo no sé qué modernidad ha traído al fútbol entrenadores jóvenes con otros discursos, con otro vocabulario que muchas veces yo ni entiendo, cuando el fútbol no es fácil, porque es imposible decir que sea fácil, ¿no? No es cierto, pero yo creo que deberemos simplificarlo mucho, porque la síntesis, ya sabes que es mi palabra favorita en el fútbol, es clave para que los jugadores hagan lo que tú quieres hacer.
Claro, y si los jugadores detectan, porque los jugadores saben cuál es la situación del míster, Pedro, ellos saben que mañana el futuro de su entrenador depende de un resultado que ellos van a poder o no poder conseguir. ¿Ese vestuario ahora se sabe con ese poder? Pregunto, ¿tú crees que los jugadores saben que el futuro del entrenador está en su mano mañana?
Sí, pero yo creo que ellos piensan que va a ser la consecuencia si no ganan el partido, pero no me creo que haya la malicia dentro del
No,
vestuario o
no, no,
algo
no,
por para.
no estoy diciendo eso, pero si los jugadores pueden tener en la cabeza el condicionante de decir, joder, es que si la mango, echan a este hombre.
Sí, claro, pero eso es otra presión añadida, ¿no? A la suya propia, ¿no? A la individual del jugador, que no quiere cometer ningún error para que no se señalice. Y aparte, claro, sabe que la situación es difícil para su entrenador, ¿no? Que no quiere fallarle. Entonces, pues claro, yo creo que por la cabeza de los jugadores entiendo qué pasará. Primero, no fallar ellos, y encima, la consecuencia de fallar ellos va a ser que va a repercutir en una tercera persona que es su entrenador. Seguro que por su cabeza va a pasar, está claro.
Oye,
Y encima añade más presión a la situación que vivimos, lógicamente.
y termino, el Granada, un equipo que lleva los 5 últimos partidos a un buen rendimiento y que no pierde en casa desde septiembre. Otra vez vamos a un escenario que no parece el más adecuado, ¿no?
No, es que incluso aunque nos fuera de cara y fuera un resultado que viniera de una dinámica negativa, ya estaríamos nosotros para volverse en positivo. O sea que ya no sé si es prefiero ir a un campo en el que venga de una dinámica positiva para cambiar a nosotros, como en el caso del Ceuta, o ir a un campo con dinámica negativa y que iremos nosotros y le demos la aspirina para cambiar su situación, ¿no? Entonces, no se sabe eso nunca en el fútbol, y menos con un equipo dirigido por Pacheta, porque sabemos por dónde van los tiros y los cambios que realiza cada jornada de jugadores, de un cambio de dibujos, y bueno, pues igual mañana no le encaja y a nosotros nos encaja para conseguir la victoria. O sea que sigo diciendo que un triple en la quiniela.
Y que nadie se olvide que la mejor noticia final de la jornada sería que Luis García Tevenet se sentara en el banquillo del Molinón el siguiente fin de semana, porque eso significaría que el Real Valladolid ha conseguido un resultado positivo en el nuevo Los Cármenes. Pedro, gracias, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Pedro. Jornada 26 de la Liga en Segunda División. Hoy 8:30, Almería-Andorra. A partir de las 2 de la tarde de mañana sábado, 4 partidos en esta jornada, en el día de San Valentín. Córdoba-Leganés a las 4 y cuarto, Burgos-Cádiz a las 6 y media, Cultural y Deportiva Leonesa, Zaragoza. Y a las 9, Granada-Real Valladolid. Juegan 3 de los 4 equipos de la comunidad de forma consecutiva en la jornada de mañana sábado. Domingo, 2 de la tarde, el cuarto, Mirandés-Las Palmas. 4 y cuarto, sesión doble, Eibar-Racing y Huesca-Ceuta. Para las 6 y media queda el Albacete Sporting de Gijón. Para las 9, el Castellón Deportivo de La Coruña. y a partir de las 8:30 de la tarde el Real Sociedad B Málaga. Pero eso ya será el próximo lunes día 16. El partido de mañana en Los Cármenes, a partir de las 9, desde las 8:30, en la sintonía de COPE Más y de COPE Iscar, va a estar dirigido por el colegiado Luis Bestar Cervera. Ese va a ser el árbitro. Ahí no va a estar el peligro va a estar en el VAR, donde está del Cerro Grande. La verdad es que se distingue por ser uno de los ilustres de ese segmento del arbitraje, pero no está teniendo una de sus mejores temporadas en el VAR. En el ABAR va a estar López Toca. Ahora mismo el Real Valladolid, que ya sabes que ha ganado un partido más que el Granada, ha perdido 3 más que el Granada y ha empatado 4 menos que el Granada, está en la clasificación, en la posición número 18. En la 15 está el Granada, pero si el Valladolid gana, adelantaría al conjunto andaluz. Ha marcado 25 goles, ha encajado 31, tiene menos 6 goles, menos 3 en el cómputo global tiene el Granada. En cuanto a faltas, el Real Valladolid ha cometido 325 y no, le han hecho 325 y ha cometido una auténtica barbaridad de faltas. El Real Valladolid ha hecho 411 faltas según las estadísticas de la Liga de Fútbol Profesional. Ha hecho casi 100 faltas más que su rival de mañana, el Granada, al que le han hecho 363 y ha cometido 323. Cuando te hacen 325 faltas y cometes tú 411, primero, no tienes demasiado el balón y después defiendes mal. Defiendes mal porque te ves obligado a cometer faltas de forma, a veces, innecesaria. En cuanto a disparos, el Valladolid ha tirado a puerta exactamente 21 veces más que el Granada, que para lo que le ha servido, y ha dado un montón de pases más que el Granada, casi 9.780 por 8.900 del Granada. Vamos a escuchar al técnico precisamente del conjunto andaluz, a José Rojo Pacheta, que hablaba así en la previa del partido cuando ha sido preguntado por el Real Valladolid.
Es un equipo que es capaz de ganar a cualquiera por la plantilla que tiene. Todos sabéis el cariño que le tengo a Valladolid, al Real Valladolid y demás. Equipo capaz de ganar a cualquiera. Esa es la lo que podemos decir del Real Valladolid. Buenos futbolistas, pero capaz de ganar a cualquiera.
Un equipo capaz de ganar a cualquiera y que también ha demostrado ser capaz de perder con cualquiera. Y de competir de una forma absolutamente irregular, también contra cualquiera. En cuanto al tema arbitral, ayer escuchábamos a Luis García Tevenet ser bastante diplomático con el tema del arbitraje, un tema del arbitraje que de repente anoche salta por los aires por el milimétrico fuera de juego que se le señala a Cubarsí en el Calderón, en una decisión en la que finalmente tuvieron que ser líneas tiradas a mano. Bueno, a mano, tiradas de aquella manera, las que decidieran si el gol subía o no al marcador, con un montón de interpretaciones, con un montón también de opiniones haciendo referencia a si Cubarsí, simplemente por tener el remache de la bota en fuera de juego, cobraba o no cobraba ventaja de cara a obtener ese gol. Curiosamente, es un debate que se ha planteado muy, muy poquito cuando el afectado ha sido el Real Valladolid y cuando el afectado ha sido el famoso uñero de Chucky en el partido ante el Castellón. Ese gol que hubiera significado el 1-2 en el tramo final de la primera parte y que no voy a decir que hubiera sido milagroso y hubiera remendado por completo el descosido que nos estaba haciendo el Club Deportivo Castellón, pero sí, que a nivel quizá moral y a nivel anímico hubiera tenido su influencia. Con Cubarsí, cientos y cientos de minutos y de frames de televisión, con Chucky, pues nosotros en tiempo de juego y redes sociales, incluso absolutamente neutrales, ni de Castellón ni de Valladolid, reivindicando que el fuera de juego de Chucky era tan justo, y con algún condicionante, incluso, que no se debería haber pitado. Luego están los que piden objetividad, que dicen o aluden a que la única norma no interpretable del fútbol es el fuera de juego. Yo no estoy absolutamente de acuerdo, teniendo en cuenta que un fuera de juego puede evaluarse dependiendo de cuándo se decida parar la imagen, de cuándo se decida tomar el inicio de la jugada y de cómo en ese momento esté ubicado uno u otro jugador. Es absolutamente voluble también la decisión sobre el fuera de juego. Bueno, pues Pacheta no estaba contento la semana pasada con la actuación de los árbitros. Y parece ser que durante la semana le han intentado convencer de que debiera estar contento con lo que se señaló el pasado fin de semana por parte de algún árbitro. Lo que pasa es que Pacheta es como es. Puede ser un mejor o un peor entrenador a juicio de quien sea. Pero Pacheta tiene una virtud o un defecto, que es que no se calla las cosas y hoy en la rueda de prensa pues ha contado que le han intentado convencer de lo que no le deberían haber intentado convencer.
El otro día le dije a un árbitro, digo, no me des explicaciones. Me quieres convencer de algo que es imposible. Me quiso convencer un compañero tuyo de la expulsión del Córdoba en su despacho. Digo, no me quieras convencer. No tenéis razón. Esto antes de que el CTA nos diera la razón. Pero ¿cómo vas a convencer de algo que es tan obvio? Tan obvio.
Papelón de quien le quiso convencer. Bueno, pues eso es lo que va a pasar en el mundo de la segunda división, donde el Real Valladolid se va a medir mañana a las 9 de la noche al Granada en el nuevo estadio de los Cármenes, mientras que el Valladolid Promesas también va a jugar este próximo fin de semana en la segunda federación. Lo va a hacer en el campo del Coruso, pero esto ya va a ser el domingo a partir de las 5 en punto de la tarde. Más cosas que van a pasar este fin de semana. Por ejemplo, balonmano en la jornada del domingo a partir de la 1 de la tarde, el Aula Valladolid va a recibir al Elche en la división de honor femenina. Una clasificación ahora mismo donde el Aula Valladolid está en el play-out, es 11º. Tendría que enfrentarse al Lanzarote ahora mismo dentro de esa categoría de playoffs por la permanencia y donde el Elche está 3 puestos por encima. Es el último del playoff, el conjunto ilicitano. El partido a la 1 en Huerta del Rey con este análisis del rival que hacía esta mañana Salva Puig.
Siempre todas las temporadas va de menos a más. Y ahora realmente está en un buen momento. Es un equipo que basa mucho de su juego en su defensa, una de las más agresivas de la liga. Realmente te hacen sentir muy, muy incómoda en el campo y a eso le sumas una portería con Nicole que es de lo mejorcito de esta categoría, y entonces a través de su defensa y esta intensidad física que ellas ponen, pues normalmente los marcadores a los que ellas juegan son marcadores bajos. Y será una de las claves del partido, ¿no? Intentar atacar bien esa defensa, intentar encontrar buenas soluciones de lanzamiento y después estar efectivas de cara a gol.
Eso a partir de la 1 de la tarde del domingo. Y después a las 6:30 en el Palacio de los Deportes de León, la Cultural y Deportiva Leonesa va a recibir en el derbi de la segunda vuelta al UEMC Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Un partido que se augura como intenso, atendiendo a los números como esta mañana ha defendido David Barrio.
Bueno, seguro que sí. Ellos son uno de los equipos que numéricamente más faltas cometen de la competición y es un equipo que juega, que defiende muy duro, que es una de sus señas de identidad. Yo creo que somos dos equipos, ahora mismo ellos son el equipo que juega con un número más alto de posesiones, nosotros somos el tercero, nosotros somos los que más anotamos y ellos creo que el tercero, o sea, creo que a nivel de estilo de juego ofensivo, a nivel de ritmos de juego, tenemos una línea similar. Ellos con una defensa que es dura, que es muy dura, y es una de sus características, tanto eso como el control del rebote, que es una de las cosas en las que nosotros tenemos que tener cuidado, porque ellos van muy bien al rebote ofensivo, lo cargan con muchísimos jugadores, pero sí esperamos en ese partido, en ese sentido, un partido muy duro físicamente.
Bueno, pues un partido que parece ser que no va a pasar inadvertido, que para la Cultural y Deportiva Leonesa, que está más o menos en la parte media de la clasificación, pues se considera fundamental a la hora de conseguir sumar una nueva victoria, pero que además significa lo que significa, un partido de máxima rivalidad regional, un partido que se considera como un derbi y un encuentro donde el técnico del conjunto leonés, después del partido ante el Valle de Hues del pasado fin de semana, se encargó de recordar que se iba a jugar, es decir, en lugar de centrarse en el balance del partido que se acababa de jugar, ya empezó a, entre comillas, y desde el mejor de los sentidos, preparar este partido, diciéndole a la gente que este sábado, este domingo a las 6:30 no se podía fallar, que tenía que ser un ambiente muy especial, sin llegar a proponer nada de tipo hostil ni instigador, el que sí viviera en la jornada del próximo domingo en el Palacio de los Deportes de León. Esta mañana David Barrio no ha querido dejar pasar por alto ese detalle que le llamó la atención escuchando, o siendo, haciendo el trabajo previo al partido, escuchando al técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa.
Sí, seguro, seguro. Yo creo que el Palacio de los Deportes de León es una de las mejores canchas para jugar de la categoría, que están metiendo más de 3.000 personas todos los días, con muy buen ambiente. Bueno, me imagino que tendrá sabor de derbi. Ellos ya se han encargado también de decirlo, ¿no? Desde la rueda de prensa post partido el otro día, que era algo que yo no he visto nunca en una categoría de estas y en baloncesto, ya hablar del siguiente partido y pedir a la afición que nos den un trato especial, ¿no? Me hizo mucha gracia esas palabras de pidiendo un trato especial, cuando ya es un pabellón de por sí que tiene un ambiente excepcional, con lo cual estamos convencidos de que nos vamos a enfrentar a un equipo que va a ir espoleado por una afición que yo creo que es una de las mejores de la categoría, a nivel tanto de gente que mete en el pabellón como de ambiente baloncestístico que se ve, y seguro que aprieta. Sí, 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 en la rueda de prensa post partido contra Valle de Hues. Sí, sí, cito literalmente, no estoy dando opinión, cito literalmente sus palabras. Creo que son cosas que yo creo que cuando yo he dado mi opinión siempre la doy claramente, pero nunca con el afán de calentar algo más de la cuenta, y menos un derbi regional que tiene que ser algo bonito. Soy vallisoletano, pero nací en León, mi familia materna es de León, es un sitio en el que he disfrutado mucho el baloncesto. Yo siempre cuento la misma, ni siquiera anécdota, pero el último ascenso del baloncesto León, del extinto baloncesto León ACB, con Gustavo Lanzana en el banquillo, pues yo estuve en la grada y celebrándolo luego con staff y directiva. O sea, creo que es algo que tiene que ser bonito, creo que el que la afición de León sea una afición caliente, lo digo en el buen sentido, o sea, en el sentido de que creo que tiene que ser un partido bonito y que a nosotros nos gusta jugar con pabellones como jugamos en Córdoba, con mucha gente y con mucha gente apretando. Lo que yo no puedo compartir es el calentarlo de forma innecesaria. Eso es algo que yo no lo puedo compartir, pero bueno, seguro que va a ser un partido en ese sentido muy intenso y con un muy buen ambiente, como debe ser un derbi, y ojalá veamos muchos más derbis y que sean en otra categoría, que sea con León, que sea con Burgos, que sea con Palencia, que sea con el que esté en la categoría.
Y el segundo circuito rural BTT Bike va a arrancar el 14 de marzo, lo va a hacer en Bobadilla, 11 de abril seguirá en Cabezón, 26 de abril en La Zarza, el 16 de mayo en Portillo y el 31 de mayo en Mojados, y el último relevo se dará el 14 de junio en La Seca. En esto consiste el trofeo rural BTT que se ha presentado esta mañana en la Diputación.
Pues va a haber clasificaciones para todas las categorías. BTT va por una parte y eléctrica va por otra y gravel va por otra, van independientes. A la BTT hay tres premios, de primero, segundo y tercero para masculino y primero, segundo y tercero para femenino. Luego para el máster 30, 40, 50 y 60 para el primero y la primera hay también premio. Y luego hay clasificación general. En cada municipio se dará el obsequio, el premio, el trofeo, lo que se vaya a dar de cada la clasificación de cada prueba. Y luego la general, que se hará en La Seca, que es la última prueba. Y hay que participar en cuatro pruebas mínimo para poder estar a la general de tu circuito, y una de ellas tiene que ser la última, que es en La Seca.
Son las 4.